Tesalonicenses capítulo 5. Avanzamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Le hemos titulado a estos mensajes que vamos a tener en este pasaje, Esperando el Día del Señor. Esperando el Día del Señor. Los cristianos somos aquellos que debemos estar mirando, esperando y aguardando el día del Señor. ¿Sí o no? Somos aquellos, somos el pueblo que debemos estar mirando, buscando, aguardando el día del Señor. ¿Y qué actitud y manera de espera debemos tener a la luz de ese día? ¿Qué actitud y manera de espera debemos tener a la luz de ese día? Este es el enfoque y la pregunta, ¿verdad?, controladora con estos mensajes que vamos a tener. Con eso en mente, vengamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 11. Dice así su palabra. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, en vista de que los creyentes somos aquellos que buscamos y aguardamos el regreso de Cristo, el día del Señor, ¿qué actitud y qué manera de espera debemos tener? Y lo primero que queremos señalar con este pasaje, hermanos, es lo que dice el versículo 11, que también lo dice el versículo último del pasaje que terminamos la semana pasada. Es como dos puntas de un librero con esta exhortación que nos da el apóstol Pablo. En el versículo 11 nos dice, animaos unos a otros. En otras palabras, el día del Señor y su regreso y nuestra espera y anticipación de Él debe producir ánimo en nuestras vidas. Es la fuente de ánimo en nuestras vidas. Mira lo que dice también al final del capítulo 4. Al final del capítulo 4, el apóstol Pablo ha hablado de la venida de Cristo y de la resurrección y nos dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En inglés la palabra es comfort, que nosotros la utilizamos en español y decimos confort, ¿verdad? Pero la idea es la idea de consuelo. Que la venida del Señor y la actitud de los creyentes al respecto de ella es una que consuela nuestras vidas. que el permanecer con la visión, el aguardando la venida de Cristo y el buscando y esperando la venida del Señor es la fuente principal y esencial de consuelo, de ánimo a las vidas de los creyentes. ¿Por qué vivimos a veces tan desanimados, tan desconsolados y tan tristes? Ciertamente sabemos que vivimos en un mundo muy difícil y cada vez más difícil. Y vemos los sinsabores de este mundo, las enfermedades. No pasan días, no pasan a veces mucho tiempo sin que escuchamos de que alguien está enfermo, ¿verdad? Escuchamos amigos y amistades que están con cáncer, que escuchamos problemas familiares y divorcios, que escuchamos situaciones económicas duras y necesidades. Ciertamente este mundo es un mundo donde es difícil vivir y es fácil desanimarse, es fácil desalentarse, es fácil desconsolarse. Ahora, el creyente no solo tiene las vicisitudes normales del mundo, sino el creyente también experimenta algo, que el día que nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, que nacimos de nuevo, que nos convertimos, que vinimos a fe, inmediatamente ahora pasamos de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, de perdición y condenación a justificación y salvación. Pero al pasar así, pasamos también de haber estado rodando con la corriente de este mundo, siguiendo los designios de este mundo y del príncipe de este mundo, Satanás, donde todo es cuesta abajo, sin oposición, cuesta abajo, sin lucha, sin conflicto. Es decir, ¿qué es lo que el mundo hace? El mundo busca consuelo y busca ánimo y busca alegría en un mundo de enfermedad, de aflicción, de dolores, de luchas, de trabajos. Lo que el mundo hace es que se abandona al consuelo y al ánimo que le brinda el mismo mundo. Al consuelo, al ánimo, a las alegrías que le brinda la corriente de este mundo, persiguiendo los designios de Satanás, de adentro de nuestra carne y de afuera del enemigo y de las ocasiones que el mundo ofrece. A eso Pablo le llama un sueño y el estar dormidos y el ser de la noche. En otras palabras, ese es el sueño y la noche de la muerte espiritual. De la muerte espiritual. Y Pablo nos está exhortando con una identidad de vida. Vosotros ya no sois de aquellos que reciben aliento, alegría y fuerza de un sueño de oscuridad y de muerte. Vosotros sois del día y de la luz. Y el ser del día y de la luz quiere decir que hemos venido a un conocimiento, a una verdad, a una esperanza. Y ese conocimiento, verdad y esperanza nos ha rescatado de las tinieblas, de la noche y de la muerte. Y nos ha despertado a una nueva vida. A una nueva vida. En esa nueva vida venimos en oposición precisamente a los enemigos de Dios. Desde el pecado que mora en nuestros miembros hasta el sistema del mundo. Vamos a ver pronto, vamos a dar un pequeño survey a los enemigos de Dios. Porque es algo de lo que debemos conocer, ¿verdad? Venimos en oposición directa. Ahora la serpiente astuta y antigua y malvada viene a oponerse a los hijos de Dios. Viene una lucha en contra de los hijos de Dios. En medio de esa lucha necesitamos el consuelo y el ánimo de los cielos. El consuelo y el ánimo de los cielos. Ese consuelo y ánimo de los cielos es lo que nos va a ayudar a perseverar hasta el fin. En otras palabras, el cristiano sufre, pero el cristiano es consolado con el consuelo de Dios. Y este consuelo de Dios hace que el cristiano persevere en la noche más negra y en los peligros y pruebas más grandes. Es solo aquel que tiene el consuelo y el ánimo de Dios que va a poder perseverar. Es aquel que ha puesto sus ojos y su esperanza en la sustancia de nuestra fe, que como decíamos tiene un aspecto pasado, históricamente cuando Cristo efectuó la redención, un aspecto pasado en nuestras vidas, cuando por el Espíritu Santo se aplicó esa redención a nuestras vidas, fuimos justificados, librados de la culpa, de la condenación del pecado, un aspecto presente, donde estamos siendo santificados, donde estamos siendo ganados, disciplinados, ganados del poder del pecado. Nos regocijamos en el pasado de nuestra salvación. Gracias a Dios por esta gracia que llegó a nuestras vidas. Le damos gracias a Dios que aunque no somos todo lo que vamos a ser, no somos ya lo que éramos. Y ciertamente el pecado que nos colmaba y nos avasallaba y nos esclavizaba, ahora tenemos poder para resistirlo, para dar frutos en Cristo Jesús y encontrar la paz de la justicia, de la obediencia, de la comunión con el Señor. Pero el cristiano, aún en medio de esto, sufre. Sufrimos la oposición, sufrimos el pecado, sufrimos el dolor. Estamos conscientes de lo que está pasando en el mundo. Sufrimos, nos lamentamos, gemimos. Pero la esperanza de la consumación de nuestra fe nos anima, nos alienta y nos consuela y empuja hacia adelante. Cristiano es aquel que puede decir como Pablo, olvidando lo que está detrás. Olvidando lo que está detrás en mi vida, en el mundo, lo que pasó ayer, en la economía, en la política, en la salud, en las pandemias, en las cosas, olvidando lo que está detrás. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. El cristiano se anima y se alienta con esa esperanza. Lo que va a suceder en medio de la aflicción y de las pruebas es que los que no son cristianos no tienen ese aliento. No lo tienen. Han estado, han caminado, han estado presentes, se han bautizado, se han sentado a la mesa, han orado, pero no tienen el consuelo divino. No tienen la esperanza que nos anima y nos alienta. No tienen aquella visión trascendental acerca del reino de Dios. De alguna manera lo que han tenido es algún tipo de esperanza circunstancial y temporal y una vaga noción del futuro y del reino trascendental. Pero cuando las cosas temporales de este rey, de este mundo y terrenales vayan de mal en peor, y cuando vienen las pruebas y los embates a la vida, entonces sucede algo. El creyente sufre, lloramos. Sí, sufrimos, lloramos, sentimos como el primero, pero somos consolados de lo alto. A diferencia de aquellos que no tienen el consuelo, ¿sabe qué empieza a surgir en sus corazones? Raíz de amargura. Esto es lo que caracteriza al apóstata. Ejemplo de ellos lo tenemos a Esaú, allí con el pueblo de Dios, etc. Y cuando sucedió lo que sucedió, brotó una raíz de amargura en su corazón. Se sintió despechado, se sintió desilusionado, se sintió defraudado. Se sintió que sus expectativas y sus esperanzas y su agenda y lo que él quería, deseaba y buscaba no se le daba. Por lo tanto, se apartó, no conoció a Dios. La raíz de amargura lo invadió. Y no alcanzó la gracia de Dios. ¿Se fijan? No alcanzó la gracia. Mirad, eso lo tenemos ahí en Hebreos. Lo debiéramos leer. Vamos a leer un momentico. Vamos ahí un momentico. Era un punto incidental. Incidental en el sentido de que el creyente va a perseverar y va a guardar el día del Señor con ánimo, con aliento. Porque hay consuelo que le viene de esa esperanza. Pero aquel que no es, aunque esté en algún momento, la apostasía lo va a colmar. Porque lo que ha estado sucediendo es que en vez de una vida de consuelo en consuelo, que quiere decir de sufrir en sufrir, de una vida de consuelo en consuelo y de gloria en gloria, que quiere decir de batalla en batalla, ese falso va a ir de frustración en frustración, de incomodidad en incomodidad, hasta el crujir de dientes de los enemigos de Dios y de aquellos que rechazan la gracia de Dios. Eso lo tenemos allí en Hebreos, en Hebreos capítulo 12. Escuchamos lo siguiente. En Hebreos capítulo 12, comenzando en el versículo 12, dice: por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Se fijan? Manos caídas y rodillas paralizadas son señal de desconsuelo, de desánimo. A veces nos sentimos así. Ciertamente, el cristiano experimenta esto, por lo tanto se nos está diciendo a ustedes que tienen las rodillas caídas, paralizadas, y no por la artritis o la artrosis. Esta es una depresión espiritual. Hay depresión espiritual. A veces se lo achacamos todo a la depresión clínica, o a la depresión física, o a las situaciones del cuerpo, ciertamente entendemos. Estamos trabajados, cargados, etcétera, etcétera. Pero hay una depresión espiritual que está pesando en el corazón, que es un gran peligro. Esa depresión, ¿qué le pasa al que está deprimido? Ahora hablando simplemente para utilizar el ejemplo en el aspecto natural, no encuentra alegría y consuelo. ¿Sí? Ha perdido, dicen así, ¿verdad? Los psicólogos, ha perdido el placer, la habilidad de sentir placer en la vida. Pues la depresión espiritual es que, de alguna manera, que los hijos de Dios son afectados por ella, se ha oscurecido, se ha nublado el placer, el deleite, el ánimo, el consuelo de Cristo en nuestras vidas. El apóstata, aquel que finalmente se manifiesta como aquel que no fue, es aquel que por esa trayectoria y camino finalmente encuentra que nunca tuvo ese consuelo. Que nunca tuvo ese ánimo. Que nunca fue realmente la consumación y Cristo y su salvación, la esperanza y el ancla de nuestras vidas. Por lo tanto dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. La única paz con todos es la paz del Evangelio. Seguir el Evangelio, seguir a Cristo. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ese continuo camino de santificación y separación para el Señor y para su pueblo. Aquel que es justificado es santificado. No quiere decir aquí que aquí algunos han equivocado, hermanos, tristemente y profundamente. No quiere decir que la santidad o la santificación sea la condición para que Dios nos acepte. No está hablando aquí desde el punto de vista como habla Pablo en Romanos. La condición teológica, es decir, espiritual, bíblica, para ser salvos es la fe sola, el confiar sin y aparte de las obras en Cristo Jesús. Ahora, cuando somos salvos, somos justificados y reconciliados con Dios, se produce algo. Lo que se produce es que hemos comenzado a entrar en este camino de santidad. Santidad simplemente quiere decir separación, separados para Dios. Lo que cantamos, que le pertenecemos a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Le pertenezco a Cristo, lo que estás diciendo es soy santo. Soy santo, ¿sabes por qué eres santo? Porque le perteneces a Cristo. En otras palabras, Dios te ha dado una nueva identidad, un nuevo nombre. Eres una nueva criatura. Has sido separado para Dios y para su reino. Y lo que comienza a suceder en la vida del creyente es que por el poder del Espíritu y la disciplina, el contexto de Hebreos 12 es la disciplina del Hijo de Dios. Que el Hijo de Dios recibe la disciplina. La disciplina de este pasaje de Hebreos 12, que no es, me he ido por aquí, ¿verdad? Dios sabe por qué, pero quiero volver una vez más a esta idea del consuelo de Dios, del consuelo divino. Disciplina quiere decir instrucción. A veces la instrucción toma formas severas de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque se nos ha nublado a Cristo. Se nos ha nublado el consuelo de Cristo y estamos buscando consuelo y ánimo en otros lugares. Y el Señor a veces nos tiene que dar una nalgada fuerte para decir, ahí no está tu consuelo y tu ánimo y tu alegría. ¡Despierta! Como el padre le da una nalgada a un hijo cuando quiere salir corriendo o quiere hacer algo que lo va a destruir. El padre no lo hace para destruir al hijo porque le odie, sino el padre lo hace porque quiere restaurar comunión y vida en la vida de su hijo. Como para decir, mírame, te amo, te quiero y quiero el bien para ti. Este es el camino del bien. El Hijo de Dios es instruido por Dios, recibe la disciplina de Dios. Pero el que no la recibe, el que no es instruido por Dios, sucede algo. Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar. Interesante esta fraseología, ¿verdad? Deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, ¿se fijan? La gracia de Dios es el consuelo de Dios para el pecador. En otras palabras, lo que tenemos a través de la palabra de Dios es ley y evangelio. La ley nos da la visión del Dios santo y de su reino en santidad y justicia y amor. Y nos muestra que nosotros no llegamos por nosotros mismos. Y el evangelio, y nos da convicción entonces de que nos quedamos cortos, de que somos pecadores. Vemos el conocimiento de Dios y a la luz de ese conocimiento de su santidad, venimos al conocimiento de nuestro pecado. Y ahí entonces escuchamos el evangelio. Y el evangelio nos dice, pero hay uno que sí llegó, vivió, tomó tu lugar, vivió en santidad, en justicia perfecta y obedeció y se entregó en amor a ti. Para ahora, a través de tú confiando en él, te llama su hijo. Te ofrece gracia, favor no merecido, recepción y abrazo y bendición eterna sin tu mérito. En Cristo Jesús y a través de él, el Dios te abraza, te recibe como su hijo, te da una nueva identidad, una nueva creación y lo que vamos a ver, una posesión y una herencia. Y en esa identidad y posesión y herencia, una expectativa y una visión al futuro que trae ánimo y consuelo. Pero el que deja de alcanzar la gracia de Dios en medio del sufrimiento de esta vida, de los problemas de esta vida, de los sinsabores de esta vida, en medio de las luchas del creyente, luchas que no solo son afuera, sino adentro también en la iglesia. luchas adentro y luchas afuera. El apóstata en algún momento reniega de la iglesia, del pueblo de Dios. Comienza a verlo a todos como hipócrita, comienza a verlo a todos como malvado, comienza a criticarlo todo, comienza a sentir un sentido creciente ¿de qué? De desilusión, de defraude, de frustración con el pueblo de Dios, con el mensaje de Dios, con la representación de Dios a través de su reino en la tierra, que es su pueblo, su mensaje y su verdad. ¿Y qué sucede entonces? ¿Qué sucede entonces? Dice aquí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Ven? Raíz de amargura. Nos amargamos contra Dios, contra su pueblo, contra los representantes de Dios. Y eso es precisamente lo que va a ser la apostasía, lo que va a ser los enemigos de Dios. Van a venir, esa amargura pasa de amargura a furia, a venganza, a persecución. Es lo que van a hacer los enemigos de Dios. Y toma formas tan sutiles como la crítica y el juicio, pero el corazón del apóstata, inspirado y movido por Satanás, es el asesinato del pueblo de Dios. Es lo que hizo Caín con Abel. Es lo que hizo Caín con Abel. Y es lo que va a hacer la bestia, el anticristo. Los falsos profetas y la falsa religión y los enemigos del pueblo de Dios es lo que han estado haciendo en estos últimos tiempos. Como le dijo el anciano Juan a la iglesia, hijitos, hijitos, estos son los últimos tiempos y han salido muchos anticristo, resentidos, llenos de amargura, llenos de furia en contra del pueblo de Dios. Dice, mirad, que no os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por ella muchos sean contaminados. Hermanos, el consuelo de Dios por su gracia es la que nos preserva de esto. La que nos preserva de esto. En medio de las pruebas de nuestra fe. Hablaba con alguien y le decía, estos conflictos, estos problemas, estas debilidades que sentimos nosotros, que experimentamos y que vivimos y que también vemos en la iglesia, es el contexto de Dios para santificarte. Para santificarte. Que van a ser los enemigos. ¿Se fijan por qué seguimos hablando de los enemigos? Porque vamos a llegar a ellos. Hoy no. Pero en este pasaje se dice, sobre ellos traerá Dios muerte y destrucción repentina. Sobre a ellos les cogerá el día como ladrón en la noche. Pero no a ustedes. Hay una antítesis aquí. Hay una antítesis de una separación que Dios va a hacer. Ahora no. ¿Qué le pasó cuando los discípulos querían hacerlo ya? Vamos, vamos a separar al trigo de la cizaña, vamos. Y Cristo le dice, cuidadito, no vaya a ser que tratando de arrancar la cizaña, arranquen trigo. Porque a veces puede que haya alguien en nosotros actuando muy carnal y muy pecaminoso. Y es un hijo de Dios. O alguien que todavía no es hijo de Dios, pero Dios a través de la lucha y a través de la luz de los hijos de Dios, en medio de la batalla, porque es una batalla, y en medio del conflicto va a darle testimonio a aquel que era un perdido, pero el Señor lo va a traer como trigo y lo va a hacer un trigo y lo va a plantar en la casa del Señor. Por lo tanto, no juzguéis nada antes de tiempo. Ciertamente juzgamos circunstancias y situaciones. Tenemos que ser sabios con ellas. Y en eso tenemos la oración, la confesión, la comunión, etcétera, la palabra, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a este final de juicio y en cuanto a esta condenación que ha de caer sobre ellos, va a caer sobre aquellos que se van a levantar más y más en juicio, en furia, en frustración con el pueblo de Dios. En frustración con el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, en medio de las pruebas, ¿qué es lo que recibe? Ciertamente sufrimos y nos dolemos. Ciertamente somos afectados. Ciertamente. Y lloramos. A veces lágrimas amargas y profundas de dolor por nuestros pecados y debilidades y nuestras ofensas y también por las de otro. Pero lo que sucede es que al final del día somos consolados, animados y refrescados para mirar a Cristo y a su iglesia, a su pueblo y decir, esta es mi esperanza, mi lugar, mi identidad, mi posición, mi herencia. Eso es lo que dice el apóstol Pedro también, no solo Pablo. Pablo nos habla así en 1 Tesalonicenses 5, déjame, antes de ir a Pedro, ¿verdad? En el 5 nos dice, comenzando en el 5, nos dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿Se fijan? ¿Qué quiere decir ser hijos de luz y hijos del día? Quiere decir que hemos recibido la luz de Cristo, que estábamos en tinieblas, siguiendo la corriente de este mundo, y la luz de la palabra, del evangelio, de la verdad, nos iluminó y nos trajo al día. La metáfora tiene que ver con aquellos que no son del día, que son de la noche y son hijos de las tinieblas. La noche y el sueño es la metáfora para la muerte espiritual. Que ustedes ya no sois de muerte espiritual. Dios os ha puesto para vida, no para recibir condenación y ira. Es lo que dice el Señor. Han venido a la gracia de Dios siendo iluminados por ella con una identidad de hijos y con la posesión de un llamado y de un reino y de una esperanza e herencia en Cristo Jesús. A diferencia de aquellos que no han sido iluminados con esa esperanza. Aquellos que no han recibido esta verdad. Y de aquellos que continúan en el sueño de la muerte. En el sueño de la oscuridad. Interesantemente, ese sueño es un sueño que lleva irrevocablemente al infierno. Interesantemente, el infierno. ¿Saben qué es el infierno, hermano? Tenemos varias descripciones de él. Pero unas cosas que me dan poderosamente la atención. El infierno es el lugar donde los dientes rechinan y crujen. ¿De qué? ¿De qué? De ira y de amargura. De ira y de amargura. Contra Dios y contra el pueblo de Dios. Pero ya jamás los dientes y la violencia del enemigo rechinarán contra su pueblo en el día del Señor. Porque dice que no entrará ningún mal, ni nada, ni nadie que haga mal, entrará en la ciudad. Es lo que escuchamos. Pero nos dice, ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Esto es ni de la muerte, ni del crujir, y la decepción, y la frustración, y la amargura del infierno. No somos así. En otras palabras, somos de aquellos que tenemos ánimo, aliento, alegría, regocijo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Dice entonces, por tanto no durmamos como los demás. Aunque el cristiano ya no es de la noche y de este sueño letal, el cristiano sí puede ser afectado por el sueño del mundo y de los que no conocen a Dios. ¿Cómo, hermanos? Cuando se nos nubla nuestra esperanza en Cristo Jesús. Cuando se nos nubla, ¿qué es lo que dice Pedro también? Pedro lo pone en diferentes palabras, cuando él dice, aquel hablando del fruto del Espíritu, dice, aquel que no tiene estas cosas, dice, es, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la antigua purificación de sus pecados. ¿Se fija? ¿Qué es lo que ha olvidado? La gracia de Dios. Por eso es que ahora de pronto se le ha hecho la oscuridad. De pronto se ha vuelto como ciego. De pronto está viviendo como los demás, aunque no es como los demás. Ciertamente somos afectados. Y somos afectados espiritualmente a tal nivel que podemos vivir a veces como si estuviéramos ciegos, dormidos, sin esperanza, sin ánimo, sin aliento. Y también siendo influenciados por la corriente de este mundo. Esta es la metáfora que usa el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, no durmamos como los demás, sino velemos. ¿Qué quiere decir velemos? Estemos buscando, anhelando, alerta, aguardando, anticipando, ¿verdad? Alerta, velemos. Todos nosotros hemos velado de una manera u otra. ¿Qué es lo que velamos? ¿Qué quiere decir velar? Aguardar algo. Con conocimiento y preparación, básicamente. Cuando un muchacho aguarda el ser recibido en un colegio, en una universidad, ¿lo hace con qué? Con anticipación de conocimiento y preparación. Empieza a investigar esa universidad. Empieza, ¿verdad?, a averiguar acerca de ella. Empieza a ver los requisitos, los requerimientos. Empieza a dar paso a prepararse para ella. Todos nosotros sabemos lo que es velar. Lo que es aguardar algo. Es vivir en anticipación de conocimiento y preparación hacia un lugar, hacia un objetivo. Otro ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo es los que se quieren casar. Comienzan a planear aquel evento. Comienzan, ¿verdad?, a buscar, ¿verdad?, todas aquellas cosas necesarias, a planear, a poner la fecha, a separarse, a hacer planes para ese momento, para ese evento del matrimonio. Gran evento es, ¿verdad? Igualmente sucede al creyente con la esperanza y la consumación de Cristo Jesús en su segunda venida. En este mundo sufrimos, estamos en batalla. Hay grandes problemas, ¿verdad? Pero porque aguardamos y tenemos un conocimiento, y ese conocimiento lo cultivamos y crece, y continuamos en la preparación de ese camino a ese final y a ese objetivo, el creyente es consolado y animado. En medio de debilidad. No sé si fijaron el pasaje en Apocalipsis de capítulo 3 a la iglesia fiel. La iglesia no era fuerte. Dice que tenía ¿qué? Pocas fuerzas. Porque una de las cosas que entendemos los creyentes es que en nosotros no radica la fuerza. La fuerza y el poder no es de nosotros. Que somos débiles, pero que Él es fuerte. ¿Y qué se le dice? Le dice, has guardado mi palabra. Has permanecido en mi verdad, la palabra y la verdad de Cristo, que entonces nos da el ánimo, el consuelo, que nos ayuda a perseverar, que nos ayuda a velar, que nos ayuda a guardar. Y dice, seamos sobrios. ¿Cuál es el sobrio? Aquel que tiene una mente clara. Una mente clara es el sobrio. Ahora vean la otra imagen, vean la otra metáfora. Dice, versículo 8, pero nosotros que somos, versículo 7, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan o se emborrachan de noche se embriagan. La metáfora es la metáfora de emborracharse. ¿Qué le pasa al borracho? Pierde su mente clara. Pierde su mente clara. Es gobernado. Es vencido de la sustancia del alcohol. Repetimos, no hay nada malo con tomar. El tomar alcohol no es pecado. El pecado es emborracharse. El que se emborracha pierde y cede el control. La mente clara, la claridad, la sanidad, el enfoque, la habilidad de disfrutar y celebrar, la habilidad de entender y relacionarse y conocer, la habilidad de vida. El borracho la pierde. El borracho pareciera que está disfrutando, pero el momento que cruzó esa línea dejó de disfrutar. El borracho pareciera que está teniendo un buen tiempo, pero el momento que cruzó esa línea se le acabó el buen tiempo. El borracho pareciera que está muy relacionado y que es la alegría de la fiesta, pero el momento que cruzó esa línea ya no está viendo más nadie. Se quedó solo con su borrachera. La metáfora, hermanos, aquí es precisamente que el sueño de la muerte de este mundo, el sueño de la muerte de la mentira de Satanás, colma, gobierna y controla nuestra mente de tal manera que no podemos celebrar, disfrutar, relacionarnos, interactuar con Cristo y su pueblo en el reino de Dios. Por lo tanto, perdemos la capacidad de consuelo, de alegría. En una fiesta que pasa cuando nos tomamos una cerveza o una copa de vino, estamos alegres, disfrutamos, compartimos. Pastor, eso es anatema, nosotros somos bautistas. Bueno, sí, pero yo creo que es bíblico. En las fiestas en Israel tomaban vino y se alegraban. Lo que no pasaba es que no debe pasar, es que nos emborrachemos. Y esto no solo va con el alcohol. No nos debemos emborrachar de azúcar o de cafeína o de carbohidratos. Ah, no, nosotros los cristianos no tomamos, no nos emborrachamos, pero estás emborrachado de glucosa, de insulina. ¿Borracho? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es eso? Mírate. ¿Se fijan cómo seleccionamos los pecados o los pecados percibidos? ¿O estamos borrachos con el chisme? Borrachos, no podemos, esa lengua, no podemos controlarla. ¿Se fijan nuestras debilidades, hermanos? Nuestras debilidades. ¿Y saben qué es lo único? ¿O estamos borrachos con gastar dinero? Estas cosas, hermanos, son parte de la vida de los cristianos. Ah, los cristianos no fuman, no toman, no bailan. Pero caramba, ¿cómo gastan? ¿Cómo se van en bancarrota los cristianos? ¿Cómo no honran sus deudas los cristianos? Caramba, los cristianos, ¿cómo nos enfermamos? De arteriosclerosis, de triglicéridos, de enfermedades cardiovasculares, de depresión, nos enfermamos. ¿Por qué? Porque somos débiles. Somos débiles. Y a veces buscamos animarnos en la manera incorrecta. ¿Nos enfermamos de qué? ¿De Facebook? Nos enfermamos. ¿Cuántas horas usted se pasa delante del teléfono? ¿Cuántas horas? ¿Y no tienes un tiempecito para orar y buscar del Señor? Nos enfermamos. Caemos en sueño, ciertamente, hermanos. ¿Y por qué he tocado todas estas teclas? Para poder reconocer nuestras hipocresías, nuestras hipocresías. Porque ¿quién es el hipócrita? El que no reconoce su propia hipocresía. Sus propias maneras en que nosotros nos erigimos en superior al otro. Porque nosotros hacemos esto, esto, aquello. No, somos débiles. Iglesia de Filadelfia, sé que ustedes tienen poca fuerza, poca fuerza, Pero a los débiles que esperan en Jehová y son animados en él, retomarán nuevas fuerzas y levantarán alas como águilas y correrán en medio de su cansancio y no se fatigarán y no se cansarán y perseveraremos hasta el fin. Y dice que nos va a guardar de la hora de la prueba. Esto es que en medio de la tentación, abandonar la fe y abandonar el pueblo de Dios, no lo haremos. Y seremos una vez más consolados, recibiendo la consolación de Dios y consolando a otros. Si tú estás hoy consolado, ¿cuál es tu tarea? Consolar a otros. Si tú estás hoy fuerte, ¿cuál es tu tarea? Fortalecer al débil. Si tú estás hoy rico, ¿cuál es tu tarea? Enriquecer al pobre. Si tú estás hoy seguro, asegurado, ¿cuál es tu tarea? Tratar de traer seguridad al que está en debilidad y en inseguridad. Ese es el camino. Pero se fijan, es el camino posible solamente al que recibe el consuelo y el ánimo de la esperanza de nuestra fe, de la consumación de nuestra esperanza. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen. Esto es, duermen en el sueño de muerte. Y los que se embriagan de noche se embriagan. Esto es, se embriagan y se intoxican porque no tienen un ánimo, una alegría y una esperanza que los guarda de esto. El apóstol Pablo nos está llamando aquí a una manera de esperar que es inspirada por la gracia de Dios. Terminamos llevándolo al libro de Tito. Vayamos a Tito. Tito capítulo 1. En Tito. Discúlpeme, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículo 11. Con esto terminamos. Con este pasaje dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que se ha manifestado? La gracia de Dios. El favor no merecido de Dios a pecadores. La redención poderosa de Dios a débiles. Así lo dice la palabra. Allá en Romanos. Que cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Estábamos enfermos, paralizados, perdidos. En sueño de muerte, en oscuridad y borrachos en el mundo con la intoxicación del deseo y la voluntad de este mundo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Se fijan qué es lo que enseña? La gracia de Dios es una maestra. Porque la gracia de Dios enseña de una manera que no fuerza, sino que gana. Cuando éramos niños, éramos enseñados a veces por el poder de un chancletazo. Pero aún ahí, en la chancleta, en el buen padre, era para restaurar el niño al rostro de amor del padre. ¿Verdad que sí? La gracia de Dios nos enseña, porque nos enseña el rostro de amor, de benevolencia, de favor y de placer del Padre en Cristo Jesús a nuestras vidas. Nos enseña el perdón, la recepción de Dios a nuestras vidas por gracia, que nos recibe, que nos perdona, que nos renueva su misericordia, que nos da su benevolencia, que nos recibe como hijos y que nos da la herencia, como dice Pedro, reservada para nosotros en los cielos. Esa gracia nos enseña. Nos enseña ahora con una convicción profunda, porque nos enseña el amor de Dios. Nos enseña el amor de Dios. ¿Se fijan? A veces hemos querido aplicar y aprender simplemente por la ley. La ley es lo que te dice lo que tienes que hacer. La ley te dice lo que debes hacer y tenemos que escucharla. Pero la gracia te dice lo que, junto con la ley, lo que debías hacer que nunca has terminado de hacer ni has hecho. Pero que Cristo ha hecho por ti. Que Cristo ha hecho por ti. Que a pesar de no haber hecho lo que Dios te manda y requiere, y que te has quedado corto en santidad, en amor, en justicia, en todo lo que Dios te manda, en Cristo Jesús tienes su perdón diario, su misericordia nueva y renovadora diaria. Y ese amor de gracia de Dios en Cristo Jesús nos enseña. No se enseña, es enseñador, es una instrucción de gracia. Así como cuando crecimos y cuando niños nos decían o nos disciplinaban para que no hiciéramos algo malo, y crecimos y maduramos y venimos ahora a una instrucción y convicción propia de corazón. Es verdad, papá y mamá tenían razón. Ahora yo tengo esa convicción, me doy cuenta de la verdad. Ahora esta verdad me mueve, me impulsa, pues la gracia es así. La gracia que te revela el amor de Dios en Cristo Jesús a pecadores, que nos entrega la identidad de hijo, la posesión y las riquezas de un reino. Trae una convicción profunda en el corazón que nos enseña, nos instruye. ¿A qué? Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, la misma palabra, sobria. Esta sobriedad es el consuelo de Dios, justa. Comenzamos a dar frutos de este consuelo, como hemos mencionado, y piadosamente dedicado al servicio del Señor. Ahora vean el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más aquí como dos finales del librero tenemos la gracia de Dios en Cristo, que Él nos ha salvado y nos ha redimido, nos ha amado, y la futura esperanza y consumación en su gloriosa venida, la cual aguardamos. Y esta gracia es inclusiva de todo el tiempo de nuestra salvación, pasado, presente y futuro, nos enseña, nos transforma, nos moldea, siendo alentados por el día del Señor. Y por ese encuentro, y por esa restauración final, y por esa gloria que aguardamos y esperamos. Quiera Dios, hermanos, que nosotros, ninguno de los que hay aquí, sean de los que van a ser consumidos por raíz de amargura. Quiera Dios, hermanos, que nosotros podamos, en medio de nuestras debilidades y depresiones espirituales, podamos no endurecernos o apocarnos, sino podamos recibir ánimo y consuelo de los cielos. Y quiera Dios que a través de ese ánimo y consuelo crezcamos en compartir ese ánimo y consuelo y vivir una vida auténtica, legítima, en el mundo, delante de Dios, delante del mundo y delante de su pueblo. Quiera Dios que todos nosotros seamos de aquellos de los que Dios dijo: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros, familia.